Todo Día de la Mujer, va a haber una charla en el Hotel Maitei de Posadas y que va a tener como ejes temáticos los problemas de drogas que hay en el mundo y en especial en la República Argentina, las tendencias actuales, la situación particular en nuestro país, cuáles son las nuevas adicciones. Y una de las personas que va a brindar estas charlas es la doctora Susana Calero, médica especialista en psiquiatría y legista, licenciada en psicología y también miembro de los capítulos de psiquiatría y ley de juego patológico y droga dependencia, entre otros títulos. Es largo. Susana, ¿cómo le va? Buen día.
Buenos días, Gustavo. Un
Sí.
gusto.
Iba a estar un rato más contando su currículum, ¿eh?
Bueno, no, no. Tratemos de no hacerlo.
Está bien. Susana, cuéntenos de qué se trata la charla que usted va a brindar específicamente.
Bueno, yo voy a formar parte de las actividades que el IPLI viene realizando desde hace muchos años en forma intensa en cuanto a las tareas de prevención dentro de la provincia de Misiones. Las tareas de prevención que se realizan son, digamos, tareas que llamamos nosotros inespecíficas porque se habla de las adicciones en general, las adicciones al alcohol, al tabaco, a las drogas. Cada región de nuestro país tiene predominio de determinadas drogas, justamente por la zona en que están. Se va a hablar de todos estos temas. Pero no vamos a olvidar que hoy ya en el siglo XXI muchos autores de la especialidad y alguien al que conocemos mucho, porque es como una historia familiar en la psiquiatría, que fue Alonso Fernández, ya nos decía, cuidado con los trastornos de las adicciones para el siglo XXI. Y esto ya lo decía en los fines de 1900, ¿no? Y estas son las nuevas tecnologías que nosotros creemos que como no es una droga que se ingiere, que se consume, no es una sustancia como el alcohol, el tabaco, la cocaína o la marihuana, estas cosas no nos afectan y realmente afectan a la persona, afectan a la familia, afectan a la sociedad. Nosotros creemos que realmente el peligro está solo en tener una sustancia en el organismo que nos pueda llevar a un accidente de tránsito o a un acto de violencia. Pero vamos a ver en este contenido de estas charlas que vamos a dar, cómo también podemos tener situaciones de inseguridad, de violencia y de malestar personal, familiar y social, también con las nuevas tecnologías. Porque siempre que hablamos de adicciones, nosotros nos quedamos como pegados a las drogas ilegales. Y con esto a veces decimos, bueno, yo no puedo hacer nada con el tráfico de drogas, que lo haga el Estado,
Claro.
que es a quien le corresponde. Y
Sí.
en realidad lo que tenemos que ver es que en muchos sentidos es la familia la que muchas veces debe intervenir, es la escuela. Y creemos, o por lo menos yo considero, que es lo que siempre planteo, que somos un equipo multi el que tenemos que actuar, porque justamente las adicciones son provocadas por multifactores. Entonces tenemos que ser multi personas desde distintas áreas, multi áreas las que tenemos que actuar. No para combatir, porque no es un combate, no voy a salir con tanques y ametralladoras contra las adicciones, sino que tengo que trabajar sobre los temas con todas las áreas de la comunidad. Y sobre todo, despertar en el ambiente de la salud como un aviso de que detectemos antes, detectemos a tiempo por determinados signos que la familia debe conocer para que acudan y lleguemos antes que tengamos que realmente ver cómo rehabilitar o a veces cómo encontrar a alguien destruido ya por los efectos de las adicciones, que hoy ya, insisto, tenemos adicciones con y sin sustancia.
¿Cuáles son las, decía usted hace un rato cuando arrancábamos la nota, que en cada región hay una determinada particularidad, drogas que son de predilección, por así decirlo? En nuestra región, usted que ya viene trabajando en Misiones, ¿cuáles son esas?
Yo creo que si nosotros escuchamos los cancioneros populares, los dichos populares, lo que los chicos cantan y las bandas nos enseñan, porque nosotros aprendemos y tuvimos que decir qué es, tenemos hongos que generan efectos alucinógenos y otros. No me voy a poner a dar ahora clasificaciones, pero por ejemplo, hay algo que se genera en esa zona del noreste, que es el cucumelo, que esto se genera, lo vamos a encontrar ahí y no lo vamos a encontrar en Neuquén, por ejemplo.
Sí.
No lo vamos a encontrar en otra región de la cordillera, hacia el sur del país. Entonces, hay, a veces tenemos plantas ornamentales que decimos, qué lindas, qué adornos, este ramo de hojitas verdes con campanillas azules, y no sabemos que esto no es la cocaína o la marihuana que habitualmente nombramos, sino que también son plantas y elementos que también nos dan efectos y que los que las conocen las usan porque además están muy a mano y tal vez esas no se compran, son más baratas. Se consiguen directamente desde el área de la naturaleza.
Está bien.
Entonces creo que es importante que podamos, cuando nos referimos a estos temas, acercar a cada región de la población su situación y además conocerla. Seguramente en otros países de Europa o de América del Norte o de Centroamérica tendrán otra situación con las adicciones en todo tipo. Y nosotros tenemos una que es más nacional, y dentro de lo nacional, más regionales también. Por eso vamos a abocarnos a lo general y lo específico de la provincia de Misiones.
Está bien. Doctora Calero, le quiero preguntar su opinión al respecto de lo que está ocurriendo en los últimos años en los países de la región. Se habló del tema en Argentina, en Uruguay se habla mucho. De hecho, ayer conocíamos que el Estado uruguayo le va a conceder entre 20 y 40 permisos a privados para producir plantas de marihuana, entre 20 y 30 hectáreas para cada uno, porque usted sabe que en Uruguay el Estado mismo está queriendo abastecer de drogas, de marihuana específicamente, a los adictos. ¿Qué le parece eso, esa actitud que está tomando, que están tomando algunos gobiernos de la región?
Uy, uy, qué difícil. Difícil no de en cuanto a que yo lo que pienso, sino difícil a la expresión, porque esto siempre trae un poco de complicaciones. Yo pertenezco, como usted dijo, a muchos capítulos que tienen que ver con la especialidad en determinadas asociaciones científicas de la Argentina, como ser la Asociación de Psiquiatras Argentinos, la Asociación de Psiquiatras de Latinoamérica, APSA, APAL. Es decir, hay un tema que algunos consideran que el que consume lo tiene que tener y no tiene que ser penado. En realidad yo creo que hay una confusión. Nosotros en nuestro país no tenemos una ley que pene el consumo. Lo que se pena es el riesgo de que el que consuma tenga una cantidad que sea diferente a la del consumo y entonces pueda dárselo a otro que esté al lado.
Claro.
Y pueda convidarlo y pueda incitar y generar entonces una cadena.
O vendérselo, digamos.
O vendérselo, pero usted sabe que la táctica primero con la que se entran los chicos, inclusive de los vendedores, no es la venta primero, primero es el regalo, la prueba, la oferta.
Claro.
Te gustó, querés más, te vuelvo a dar. Cuando ya te gustó un poco más, ahí sí, bueno, yo te doy una, pero vos buscame a alguien a quien le vendas otra. Entonces yo te doy dos, una me la vas a ir a vender, y yo ya tengo un segundo cliente. Entonces el tema es, yo tengo 3 cigarrillos de marihuana. ¿Son todos para uso mío? No sé, ¿me fumo los 3 juntos? ¿O si voy a un lugar y fumo uno, puedo tener 2 para convidar? Es muy difícil este tema, pero bueno, ha habido situaciones que son mucho más largas de explicar. Posiblemente en estas charlas, si sale la inquietud, algo vamos a comentar sobre el tema, seguramente. Pero digamos, son opiniones muy diversas.
Resuma,
quién las enfoca.
Sí,
nosotros desde la desde la medicina, discúlpeme, consideramos que si algo lesiona al individuo y todo llega y ataca y lesiona el sistema nervioso, son enfermedades del cerebro, como dice Nora Volko, la directora del NIDA, en este, que es el centro de mayor investigación de drogas de Estados Unidos, y que todo el mundo se basa en esta gran científica y este centro de estudios que con los que coordinamos todos, nosotros no podemos decir que, bueno, entonces favorezco el que tengas algo y te ayudo a tener algo. Yo te tengo que ayudar a que vos puedas dejar algo que te está lesionando el cerebro. Esto es básico. Entonces, desde el área de la salud, es muy difícil de la medicina como salud. A lo mejor desde alguna otra lectura de un enfoque psicológico sí podría llegar a aceptarse que hay una libertad individual de querer. Nosotros dentro de psiquiatría tenemos algo que si el paciente tiene actitudes de peligro para sí o para terceros, ya tenemos que actuar, porque tenemos que evitarle ese riesgo, tanto para sí para tercero. De ahí que alguien que quiere intentar matarse, nosotros debemos actuar y hasta internarlo para evitárselo. Acá estamos viendo que alguien quiere deteriorarse el cerebro. No sé si será conveniente o
facilitarle
no
esa
que
posibilidad.
Nosotros le facilitemos la posibilidad.
Está bien.
Por eso le digo, son lecturas médicas con determinantes biológicos y son lecturas más psicosociales, las otras.
Está bien. Decía usted que integra esta asociación de psiquiatría también. Y mi pregunta, desde la ignorancia tal vez, es cómo hacer para decirle a nuestros chicos, a nuestros hijos, a los alumnos, que está mal drogarse si ven que desde el Estado es como que hay un permiso para eso, mientras,
bueno,
mientras no se afecte al resto, digamos.
Sí, desde esta asociación hemos hecho varios planteos a los legisladores, no desde ahora, desde hace muchos años. Después a veces se hacen resoluciones sin volver a consultar a los expertos, a los que están en esta área de la medicina, a los que son especialistas en el tema de las adicciones. Y se enfocan no desde el área médica, sino, como yo digo, desde otro enfoque psicosocial. Y en realidad al individuo hay que enfocarlo desde las 3 áreas, desde lo bio, psicosocial. Médicos actuamos desde lo biopsicosocial. No todas las áreas pueden actuar desde lo bio, porque evidentemente lo biológico va a quedar relegado a un área nada más. Psicológico y social tenemos todas las especialidades y las profesiones. Creo que lo que usted pregunta es un hecho cierto. Si habilito y si doy modelos, algunos dicen que si yo libero y saco lo prohibido, el individuo recurre menos. Puede ser, tendríamos que evaluar si en muchas cosas, cuando no se prohíbe, esto caduca por sí solo. O si en la mayoría de las cosas, cuando ponemos algún límite, entonces las conductas se van modificando.
No imagino, por ejemplo, que liberemos la prohibición de cruzar un semáforo en rojo, digo, no lo imagino. ¿Qué pasaría, no?
Bueno, yo siempre digo que cuando, y en esto, en el país uno va a congresos y participa y se entera y estamos al tanto, pero cuando se prohíbe, con la ley que hemos trabajado, y yo he participado en la ciudad de Buenos Aires para la ley de ciudad libre de humo, en la legislatura del gobierno de la ciudad, con alguien que luego pasó a ser funcionario en el Congreso Nacional. Me parece que realmente ahí hemos trabajado mucho y hoy la provincia de Córdoba lo está aplicando y nos pasa que llegamos, y porque tenemos que ir para un congreso, para una actividad científica, y uno se sube a un auto y el chofer adelante le dice, por favor, póngase el cinturón porque si no, no puedo arrancar. Estas cosas son impuestas por una norma y por una pauta a cumplir. Y si nosotros esto decimos, hay que usar el cinturón, pero nadie lo controla, y nadie dice nada y no te hacen nada si no lo usas, nosotros vemos que a veces se cruzan los mismos choferes el cinturón como simulando que lo tienen para sí. que lo vean de afuera, pero no está abrochado.
Sí, sí, sí.
En el accidente va a volar por la luneta del auto,
claro, claro.
Obviamente. Entonces me parece que nos cuesta, somos resistentes a las pautas, y pensamos que lo sabemos todo, tal cual el adicto. Yo la sé, yo la controlo, yo no necesito el cinturón, yo puedo manejar hablando por celular. Y después tendríamos que ver en los accidentes de tránsito cuántas veces pasa esto. Yo puedo tomar más de 2 copas de alcohol porque yo a mí no me hace nada. Bueno, después tenemos que ver en los accidentes qué está pasando con el alcohol, con el cinturón, con el celular,
claro.
con el uso de drogas. Me parece que todo esto tendríamos que, entre todos, por eso yo digo, esto es multi, somos muchos los que tenemos que unirnos para este trabajo, porque desde el área de la escuela sola no va a andar, desde la familia sola no va a andar, y del área de la salud sola no va a andar. Creo que Poder Legislativo, escuela, Ministerios de Educación, de Salud y la familia, formar parte de este gran equipo que es el único que nos puede llevar, un equipo, a resolver un problema que tal vez los que tenemos mucha más edad no pasamos en nuestra juventud y adolescencia, pero que hoy tenemos una juventud y adolescencia que nos preocupa, porque hoy pueden ser nuestros hijos o pueden ser nuestros nietos los que están en esa etapa.
Por supuesto.
Y no sabemos para dónde sigue esto.
Susana, usted y su equipo van a brindar seguramente una charla muy enriquecedora el 8 de marzo aquí en Posadas, así que vamos a estar allí también para mostrarle después a la gente ese momento y contarle algunas de las repercusiones. Muchas gracias por su tiempo.
Al contrario, Gustavo, un gusto y un gusto de estar en la provincia de ustedes este fin de semana.
Hasta luego.
Hasta luego. Buenos días.
La doctora Susana Calero es médica especialista en psiquiatría y legista, licenciada en psicología y un montón de títulos más, un currículum extenso, ¿sí? Va a estar brindando el 8 de marzo en el Hotel Maitei la charla, va a ser una de las que va a brindar la charla, drogas en el siglo XXI. Es una charla organizada por el IPLIC en el área de ludopatía.
Reflejamos la realidad. Le contamos todo para que esté bien informado.